Bueno, fíjate en este tema que nos está afectando y nos afecta directamente a todos. En los últimos días estamos viendo las consecuencias, lo hemos visto en la isla de Ibiza, lo hemos visto en Baleares en general y en gran parte del Mediterráneo español, las consecuencias de la última dana. Unas danas que cada vez son más frecuentes y son episodios que se están repitiendo en el tiempo y tenemos que plantearnos hasta qué punto pueden afectar al desarrollo normal de nuestras vidas, sin ser catastrofistas, ni mucho menos, evidentemente. Pero la verdad es que la cuestión, la pregunta coincide además con la celebración ayer lunes del Día Internacional para la Reducción de Riesgo de Desastre. Ese es el hecho. Cada vez se remiten más estas danas. Nosotros estamos en una situación, bueno, en el Atlántico, con los alisios. ¿Nos puede llegar a afectar todo esto en Canarias? Todas estas preguntas, y además con motivo de este Día Internacional, me gustaría planteárselas. Además, le agradezco muchísimo que nos atienda a esta hora a Abel López Díez. Es doctor en Geografía Física de la Universidad de La Laguna y miembro investigador de la Cátedra de Reducción de Riesgo de Desastres y Ciudades Resilientes de la Universidad de La Laguna. Abel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, un placer. Muchísimas gracias.
Encantado de saludarte y la primera pregunta casi tiene una respuesta obvia. Parece bastante claro que el calentamiento global nos está afectando a este nivel que estamos comentando, ¿verdad?
Sí, nos está afectando a este nivel. Está aumentando las temperaturas a un ritmo muy preocupante a nivel global, pero también aquí en Canarias, especialmente en los sectores de medianía y de alta montaña, y eso está dando lugar a que muchos elementos de nuestro sistema climático pues estén cambiando y también esos eventos extremos pues cada vez tengan mayor energía y eso se traduce en que puedan generar un mayor impacto en nuestro territorio.
He leído un dato que me ha parecido preocupante y es que cuando hablamos de danas se estima que incrementarán su intensidad en un 7% por cada grado de temperatura, y este grado de temperatura de la Tierra va subiendo año a año, ¿no?
Va subiendo año a año, estamos ya en 1.6 grados centígrados. Date cuenta que el Acuerdo de París, que fijaba el límite recomendable en 1,5 grados centígrados, pues ya lo hemos superado y eso significa que cada vez está habiendo más energía en nuestro sistema atmosférico y la única forma que tiene nuestra atmósfera de liberar esa energía pues es tristemente a través de los eventos extremos, como pueden ser danas de una alta intensidad o otros episodios como las de calor que hemos vivido también en las Islas Canarias, pues muy duraderas y con unas altas temperaturas.
¿Significa eso que en los próximos años tenemos que prepararnos para que estas danas cada vez sean más frecuentes y sobre todo más intensas, más graves, con más consecuencias?
Claro, ahí está una de las claves. No es que nos tenga que preocupar que sean más frecuentes, que puede darse el caso de que sean más frecuentes, como evidencia en algunos estudios para el sector del Mediterráneo. Lo que nos debe preocupar es la intensidad de estos eventos extremos. Ahí está la clave de todo. Y tristemente estamos viendo cómo cada vez son más intensos estos fenómenos. Lo vimos trágicamente el año pasado con la Dana de Valencia. Lo hemos visto también en las Islas Canarias con eventos como el gran incendio forestal del año 2023 en la isla de Tenerife. Y estamos viendo cómo eventos que solían ocurrir también con cierta periodicidad, porque no en las Islas Canarias, el problema es que en este contexto de calentamiento global cada vez están ocurriendo de una forma mucho más frecuente y de una forma mucho más intensa. Y eso tiene un impacto sobre nuestro territorio mucho más grave y que está generando mucho más daño de lo que solían generar estos fenómenos en el pasado.
Estamos hablando de que esto ya no es una consecuencia de que lleva un poco más, ¿no? De las consecuencias que puede tener, pues entiendo que a nivel económico, a nivel de agricultura, de ganadería, de industria turística, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, cuando estamos hablando no solo del impacto directo en nuestros sistemas urbanos, en nuestras ciudades, pero sino que también tiene otros múltiples vértices, ¿no? Como tú bien comentabas, el impacto sobre la agricultura, que podemos verlo con el incremento de las temperaturas. Por ejemplo, hay un cultivo especialmente sensible en las Islas Canarias, que es nuestros viñedos, ¿no? Que están viendo cómo esos ciclos a los que estaban acostumbrados van cambiando como consecuencia directa del cambio de las temperaturas, pero también otros cultivos que sabemos que van a tener que adaptarse de cara a estos próximos años, como puede ser los cultivos altamente demandantes de agua, como puede ser el plátano, en un contexto donde cada vez está lloviendo menos y se espera que llueva menos, ¿no? Pero también tiene un efecto directo sobre nuestro sector turístico. Si cambian las condiciones climáticas, que es el principal reclamo de nuestro archipiélago, básicamente el sol y la playa, si eso cambia y aparecen, por ejemplo, otros destinos climáticamente más afables en el entorno mediterráneo, pues los mercados pues seguramente se regularán hacia esos destinos climáticamente mucho más afables que lo que puede ser las Islas Canarias en el futuro, como consecuencia de que cada vez las temperaturas máximas y las olas de calor tienen un efecto muy importante en los meses de verano y eso da lugar a que no sea tan agradable pues pasar el verano en las Islas Canarias y será menos agradable pues en las próximas décadas.
Claro. Estamos viendo, en referencia a las danas fundamentalmente, ¿no? Que el Mediterráneo español es un lugar muy susceptible de ser víctima de todo lo que estamos comentando, ¿no? Pero ¿cómo influye la situación geográfica de Canarias en todo esto que hablamos? En el tema de los incendios, como decíamos, es un aumento de temperaturas o tenemos que prepararnos para una posibilidad de lluvias torrenciales, no sé si tormentas tropicales, huracanes. Insisto, ¿cuál es el condicionamiento que nos produce nuestra situación geográfica en el Atlántico con todo este contexto que estamos hablando?
Pues mira, nuestro contexto espacial, las Islas Canarias son el territorio más vulnerable frente al cambio climático de toda España. Eso lo tenemos claro y sabemos que tenemos múltiples fenómenos que nos pueden afectar también con una alta intensidad. Tú muy bien mencionabas los grandes incendios forestales, 2019 en Gran Canaria, 2023 en Tenerife, por ejemplo, y se prevé que sigamos así si no cambia drásticamente la gestión de nuestros espacios forestales. Pero también hay otros eventos que nos deben preocupar muchísimo, como es el incremento del nivel marino, ¿no? Pero también sabemos que nuestras aguas se están calentando a un ritmo mayor que otros sectores del Atlántico Norte y eso está implicando que cada vez nuestro sector sea más atractivo al paso de fenómenos de origen tropical, principalmente lo que pueden ser tormentas tropicales, como tuvimos el caso de Delta en el año 2005, ¿no? Pues cada vez esas trayectorias poquito a poco se van aproximando más a nuestro sector porque nuestras aguas son más cálidas, ¿no? Y también hemos tenido episodios de danas en las Islas Canarias. Seguramente muchos recuerden el 31 de marzo de 2002 en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Fue un evento asociado a una depresión, a un embolsamiento de aire frío que se quedó estancada en ese macizo danada y dio lugar a que esa masa húmeda que teníamos en ese día en superficie pues se condensase de una forma muy rápida y generase pues esas precipitaciones de alta intensidad que se tradujeron pues en esos episodios de inundación que tristemente pues dio lugar a la pérdida de 8 personas, de la vida de 8 personas en el municipio de Santa Cruz. Nos tenemos que acostumbrar a ese contexto, eso es evidente, sabemos que está cambiando nuestro clima y que va a seguir cambiando, pero eso no significa que no podamos hacer nada. Yo creo que ahí está la clave. Es decir, tenemos aún margen de respuesta para convivir con esa nueva realidad climática y adaptar nuestros espacios urbanos para que puedan resistir y mitigar el riesgo de desastre que al
Ahora,
final.
sí. Ahora quería incidir en eso con detalle, pero respóndeme solo una pregunta más antes de preguntarte por ese aspecto. Es decir,
Perfecto.
¿puede llegar un momento en que veamos huracanes como estos que estamos acostumbrados a ver en el Caribe y que a veces vemos noticias, bueno, el huracán, a ver si llega o no llega? ¿Puede llegar un momento en que esos huracanes lleguen a Canarias con todo esto que estamos hablando o no?
Podría darse lugar que un huracán de categoría pequeñita, de categoría 1, pudiese afectar a las Islas Canarias. Eso no sería nada descabellado para las próximas décadas. Si seguimos en este contexto de calentamiento de nuestras aguas, de calentamiento atmosférico general, pues no, la probabilidad existe.
Bien. Bueno, hablando del tema de la planificación urbanística, es un tema interesante porque aquí en Canarias durante años hemos permitido, pues, por ejemplo, construir prácticamente al lado de los barrancos, en zonas perfectamente inundables. Ejemplo, tenemos muchísimos, ¿no? Y de hecho, en esas inundaciones del 31 de marzo, pues zonas como Valle Seco, toda esa zona cercana a Naga fue la que más lo sufrió, ¿no? Es decir, hay que tomar nota para que en los próximos años esto no ocurra y hacer una ordenación de la planificación urbanística mucho más seria y teniendo en cuenta estas condicionantes.
La respuesta es sí, tenemos que incorporar la variable riesgo en todo lo que tiene que ver con nuestra planificación urbanística y debería ser el criterio máximo la toma de decisiones más en este contexto de calentamiento global. Tristemente, nuestras ciudades en muchas ocasiones no han sido diseñadas al acorde a los riesgos que se dan en nuestro territorio y eso da lugar a eventos como el 31 de marzo. Es verdad que las ciudades, como puede ser Santa Cruz de Tenerife, han hecho un importante esfuerzo en reducir el riesgo de inundaciones, pero aún así tenemos que seguir mejorando nuestro sistema urbano. Básicamente no solo las inundaciones, sino también tristemente lo vemos cuando tenemos episodios de temporales marinos, cómo afectan a nuestros sectores litorales y costeros generando múltiples daños, ¿no? Y eso significa que esas infraestructuras han sido diseñadas sin tener en cuenta el contexto territorial en el que están y sin incorporar en esas estructuras pues esa variable tan importante que es el riesgo para crear infraestructuras que soporten ese impacto y también infraestructuras que no se pierdan cuando pueda haber un evento de desastre como las inundaciones o cualquier otro fenómeno.
Y la última, entonces, a ver, consecuente con lo que estamos hablando. Además, creo que tú has formado parte también del equipo de revisores del sexto informe del panel intergubernamental del cambio climático. ¿Las administraciones tienen puesto este chip, como decimos coloquialmente? Es decir, ¿o tienen que estar ustedes los científicos permanentemente encima de ello?
Yo creo que las administraciones han hecho un margen muy considerable de mejora en estos últimos años. Se ha creado un aparato normativo muy importante en materia de cambio climático y las Islas Canarias, aquí sí quiero destacar que están a la vanguardia en materia de acción climática comparadas con otros territorios a nivel nacional, y eso también hay que destacarlo, no solo lo negativo, sino que también se han hecho cosas positivas. Pero sí que es cierto que tenemos un condicionante desde el punto de vista de la acción climática, que es la enorme carga burocrática para gestionar la urgencia que requiere el cambio climático. Y siempre pongo un símil, que ya lo he dicho en alguna ocasión, con la misma urgencia que nosotros gestionamos la pandemia, deberíamos gestionar la crisis climática. Y ese es uno de los principales retos que tenemos en materia climática en España y en Canarias en particular. Saber la magnitud del problema, que para eso está la comunidad científica, que arroja datos, arroja artículos científicos, están los informes del IPCC que dicen qué va a pasar y qué está pasando. Por tanto, sabemos cuál es la evidencia científica. Ahora necesitamos trasladarla a la toma de decisiones y trasladarla de una forma mucho más ágil y mucho más rápida para que nuestros territorios pues sean capaces de soportar un evento como puede ser otro 31 de marzo pues en estos próximos años, en estas próximas décadas.
Claro.
Y que no suponga la pérdida ni de vidas humanas ni un coste económico tan importante como aquel evento supuso para la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, donde en apenas 2 horas y media se perdió todo el presupuesto municipal de un año en un evento de desastre. Y eso no puede ser.
Ese dato, desde luego, es concluyente. La verdad que ha sido muy didáctica la conversación con Abel López Díaz, es director en doctor en Geografía Física de la Universidad, por la Universidad de La Laguna, y miembro del equipo investigador de la Cátedra de Reducción de Riesgos, Desastres y Ciudades Resilientes de la Universidad de La Laguna. Abel, muchísimas gracias por aclararnos todas estas dudas. Gracias, de verdad, un saludo.
Muchísimas gracias, y un placer, y hasta la próxima.